Eremitradio.
Eremitaños Radio.
Eremitradio.
Hey, o velkommen til Eremitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Eremitaños Radio. Hoy un gusto saludar a Kerton de Diásporas Producciones. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, aquí con ansias, con ganas ya.
De empezar.
Señor.
Felipe, ¿cómo estás, Felipe?
Bien, Alejo, Kerton, señoras y señores allá en sus casas. Mucho gusto de conversar hoy otra vez.
Le enviamos un saludo grandísimo a nuestra compañera Luisa Fernanda, que se encuentra un poquito indispuesta y por eso el día de hoy no nos puede acompañar. Esperemos que se recupere pronto. Le enviamos un caluroso, fuerte y cariñoso abrazo. Chicos, ¿cómo están ya con el clima? Aquí ya calorcito. Hoy Suecia sale el sol a las 2 de la mañana, se oculta a las 8 y media, digamos. Digamos que 9, porque ya son las 8 y pedí nada, 35 grados al sol el día de hoy, empezó el verano. ¿Cómo están ustedes por allá?
Bueno, por aquí bien, ha hecho buena temperatura, entre los 26 y 28 grados, no ha llegado mucho más alto y bueno, no sale el sol tan temprano, pero sí que sale a partir de las 5:30 o así, creo que se está saliendo ahora. Y bien, la temperatura súper bien.
Y está también amaneciendo tipo 5:30 de la mañana, buena temperatura, calientito, aunque a veces sí se sube la humedad o se vienen nubes y da como soroche.
¿Ah, sí?
Pero de resto ya la entrada de la primavera sí ya se sintió.
Aquí nos fijamos mucho en el sol porque además viene la fiesta más importante de Suecia. Hoy es el Día Nacional de Suecia, hoy 6 de junio es el Día Nacional. ¿Por qué? Porque no porque se han liberado de nadie ni de nada, siempre han sido entre comillas libre, sino que es la constitución, un 6 de junio, también en la época medieval, por la unificación de las tres coronas, que eran tres reinos que finalmente formaron Suecia, ¿no? Que por eso la bandera sueca también, o el escudo sueco, son tres coronas amarillas. Entonces, felicitaciones a Suecia. Hoy vamos a hablar un poquito precisamente de regiones donde estamos. Vamos a hablar del idioma. Este era un podcast que se nos había tardado un poco, pero apareció una cosa muy importante que era no solamente uno cuando migra, uno dice, no, pues voy a un país, tengo que prepararme para el idioma, el choque cultural y todo el cuento. Y yo siempre pensé, o siempre sentí más bien, porque mi experiencia, yo tuve una experiencia diferente, que en España era más fácil. O uno piensa, no, en España porque ya hablan español va a ser más fácil. Pero nuestro amigo Kerton nos comentaba podcast pasado que no está tan así la cosa. A venir ya como, no sé, a Suiza, a Alemania, a Suecia, a Francia, que también es bien complicado, a otro idioma pues que no sea el español o de las lenguas romances. Entonces me gustaría escuchar a Felipe que nos cuente cuál ha sido como su experiencia con el idioma, con el alemán, con el francés ahorita en Suiza.
Partamos del principio de que yo soy pésimo para los idiomas.
¿Te parece? A mí siempre he pensado lo contrario, Pipe.
No. Es un horror, es como una tragedia horrible para mí tener que aprender idiomas y me cuesta mucho, o sea, digamos, más que el drama, es realmente me cuesta mucho trabajo. No sé, tengo como una retentiva mínima con los idiomas, ¿sabes? O sea, okay. Me pueden explicar algo muchas veces y en el uso lo uso mal, pues. Entonces se complica.
Igual vos te ha tocado aprender inglés, alemán, ¿qué más? ¿Francés?
Sí, y español. Y un poquito italiano.
Italiano. Pero, la fuerza.
Pero ya en lo que a migración se refiere, brother, la lengua es la primera barrera y probablemente la más densa a cruzar. Sin idioma no hay nada.
Totalmente de acuerdo. ¿Vos, Kerchi, cómo ha sido ese llegar? ¿Pensabas igual cuando saliste de Colombia y llegaste a España que era tu última preocupación iba a ser el idioma?
Sí, bueno, a ver, en realidad tanto como una preocupación no ha sido, porque es evidente que es mucho más fácil el comunicarse. En mi caso ha sido más el tener cuidado con ciertas expresiones o con ciertas palabras que tienen un significado diferente, a veces para nosotros muy normales, ¿no? En Colombia, y aquí con un significado de pronto más sexual o, si me hago entender, y pronunciarlas de forma natural para mí y luego ver las caras de la gente como diciendo, ¿y este qué quiere decirnos? ¿No? Es como lo que me he encontrado, más que la dificultad del idioma, pues no ha sido tanto en este caso. Eso sí me lo encontré en Brasil, evidentemente, porque íbamos con la idea de que, bueno, sí, es más o menos parecido, ¿cierto? Y no, nada que ver, no es tan parecido como la gente cree.
Sí, yo me estrellé, fue en Portugal, ahora que hablas del portugués, porque yo iba con mi experiencia de brasilero, o del portugués, pues, brasileño, y cuando llegué a Portugal, pues un idioma totalmente diferente al que se habla en Brasil. Además que, seamos sinceros, el portugués que hablábamos nosotros en Capoeira es portugués de favela. No es sí. Lo mismo que...
colombiana.
Además mezclada con favela colombiana, diría yo, sí. Exacto. Pero también, ahora que mencionas esto de las expresiones sexuales, por ejemplo, a mí al principio, claro, desde Colombia me ha pasado porque conocí a varias personas que se llamaban así. Es que hay nombres en sueco, sobre todo de una santa, que... Dios mío. Que muchas personas de cierta edad lo tienen, más o menos de mi edad, entre 35 y 40 años, tienen ese nombre, mujeres, y es marica.
¿Ah, sí?
Sí, el nombre es marica, como la pronunciación es como marica. Si eres sueco, sabes la diferencia entre marica y marica, que es el nombre. Uh-huh. Pero yo la primera vez que lo escuché, llegando aquí a Suecia, cuando alguien se me presentaba así, yo no podía aguantar la risa. Y pasé muchas vergüenzas, pasé muchísimas vergüenzas precisamente por el nombre, que además como no fue como, ay, casualmente mi amiga se llama así, no, es como, no, mira, es que la directora de la empresa viene y se presenta contigo y pues se llama así, pues así como graciosas, pues. Hablemos como, Felipe, ¿qué es lo que más se te ha complicado a ti de los idiomas? O sea, como la pronunciación, la escritura.
Para mí son la gramática en el uso, que claro, para decir el árbol es café o qué sé yo, pues es fácil, pero el paso inmediatamente siguiente ya se complica un montón. Ya para, digamos, empezar a contar efectivamente historias o seguir conversaciones, ya son otro tipo de formas que son más difíciles de recordarse al instante o de usar fluidamente. Entonces,
¿en el alemán o en el francés?
En todos.
¿En todos?
O sea, ahí digamos que entra la posibilidad de un espacio de práctica intensiva, es definitivo. O sea, sin eso el avance es muy, muy lento.
¿Y nunca has utilizado alguna técnica que de pronto diga o te han recomendado? Que a mí siempre me han dicho, por ejemplo, es relacionar esas cosas con cosas graciosas o con algo en español. Que me para decir, por ejemplo, para agradecer, que si alguien te agradece algo, te dirían que es tak, que es como gracias. Entonces uno puede decir, washogut. Entonces yo me acuerdo que un amigo en Colombia lo relacionada con más yogur. Entonces yo siempre ese bar yogur era como eso, más yogur. ¿No has utilizado eso?
Pues sí he utilizado, digamos que funciona de acuerdo también a, pues a que uno le saque el chiste a la cosa, ¿no? Pero realmente te digo que no, que el avance real se da es cuando uno se encuentra con alguien que tenga paciencia para hablar con uno al ritmo que uno puede hablar y digamos la cordialidad de intentar entender la idea detrás de lo que uno está diciendo en vez de intentar entender las palabras que uno está usando.
¿Y vos, Kerton, cómo?
Primero, acostumbrarme a ciertos errores, que ya especifico qué errores. Y segundo, eso, las palabras que para mí tienen un significado o para nosotros tienen un significado que para ellos aquí tiene otro significado. Uno le dice, córrase para allá, y correrse aquí es eyacular. Entonces, claro, ese tipo de cosas yo no sabía, esa diferencia. Y claro, lo decía a cada rato, córrete un poco para allá. ¿No? Y las miradas bueno, había quien se sonrojaba y había quien ponía cara de que se le pasa, ¿no?
Preguntar, ¿estás seguro?
Y... terror.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales. Con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Por ejemplo, que también depende de la zona. Yo vivo en la zona de Valencia, ¿no? La comunidad valenciana, que hablan valenciano, que es prácticamente igual que el catalán. Varían algunas cositas básicas, como decir Portugal, Brasil, que es portugués, pero hay unas diferencias, ¿no? Y cometen una cantidad de errores tanto a la escritura como a la hora de hablar, ¿sí? Aquí redundan demasiado para hablar. Suba para arriba, baje para abajo. Este tipo de cosas es típico. Además, lo defienden.
Sí, pleonasmos.
Pleonasmos, sí. Y lo defienden. A capa y espada.
¿En serio? No.
En teoría son personas estudiadas.
Ok, sí.
Y lo defienden. O, por ejemplo, la diferencia entre ir, venir, este tipo de cosas, es aquí lo confunden muchísimo, muchísimo.
O el manejo de los tiempos también, ¿no? Me lo he visto con colegas. No es tanto, es muy raro, pero también con los tiempos. Ahorita no se me viene un ejemplo claro, pero sí recuerdo como, por ejemplo, que decían algo que estaba en pasado, pero lo conjugaban como si estuviera en presente. Y yo, no, espérate, así no es.
Sí, Pues es que ya le digo, o sea, podríamos hacer una pequeña lista, pero es que ahora no se me viene un ejemplo como tal. Hay una cosa que es un error bastante común aquí, el a por ello, ¿no? Que se ha vuelto, que lo dicen incluso en los noticieros, presentadores de noticias, gente que se supone que tiene un nivel lingüístico muy alto
Que
y
de
ese a, exacto, que debería tener el a por ellos, es un error grandísimo, pero aún así lo defienden. Y esto sí no es dependiendo zonas, esto es toda España, ¿sí? Habrá, obviamente no hay que generalizar, existirán algunas personas que no cometan ese error y que sean conscientes de eso, pero la gran mayoría, por lo menos de los que yo conozco, cometen y lo aceptan y lo defienden como no, es correcto.
¿Y cuál es el error? Porque yo no lo utilizo, pero sí lo he escuchado mucho y nunca, pero nunca pensé que podría ser un error, porque es
Claro, es que es una combinación. Ahora me metí en camisa de once varas. A por no, nunca es una, nunca va en una frase. Usted dice, o aparte, a.
Sí.
Voy a buscar o
Sí,
voy
sí.
por tal cosa.
Sí.
Yo no, es muy raro decir voy a por el vaso, ¿sí?
Sí.
Yo digo voy a buscar el vaso o voy por el vaso, ¿no?
Okay. He visto mucho, sobre todo gente joven en México, exageran utilizar el demasiado como algo positivo, cuando siempre, siempre es una expresión negativa.
Exacto.
Cuando, por
Eso
ejemplo,
es.
comí demasiado, es porque fue tan lo que comiste que te está haciendo mal, ¿no? Y utilizar, es que me gustó demasiado, o sea, te gustó tanto que ya no te gusta, ¿no?
Exacto. Demasiado bueno. Entonces
Eso,
ya no.
por ejemplo, eso es una contradicción.
Exacto. Sí. Cosas como estas es las que me encuentro muchísimo en las expresiones. Por ejemplo, si yo voy a ir a un lugar, yo digo, ya voy, ¿no? Y si voy a venir, y si estoy aquí y me voy a ir y quiero decir que voy a volver, digo, ya vengo. Es la forma. Pues aquí eso lo colocan de otras maneras, que es ya voy, puedes ir, es el ya vengo y este tipo de
Y al
cosas, ¿no? O
revés.
sea, y al revés. Entonces, buah, vuelvo y
Sí.
digo, no todo el mundo, pero sí es un error.
Porque yo te comentaba que, por ejemplo, mi pareja, ella es sueca, pero eso es, y pues habla bien español dentro de lo que cabe, pero ella no ha podido con eso. Ella todavía siempre me pregunta y me miro cuánto es, voy a traer, y no sabe si lo está diciendo. Por ejemplo, ella está en la cocina y yo estoy en la. Sí, utiliza mal la frase, como
Sí.
traigo, pero tiene que ser llevar porque lo va a llevar, no a traer.
Ese error se comete aquí bastante.
Sí, ella no lo entiende, porque en el sueco no se di. Es que hay muchas cosas, por ejemplo, en sueco que no, que siempre solamente tiene una sola palabra. Por ejemplo, ir o llegar es comer. Yo llego o yo voy es yo comer. O
Es
si es.
como es con el go.
Sí, y son cosas así como que tienes que ir adaptándote. Por ejemplo, yo he tenido que aprender a no estar buscándole significado en español a todo lo que me dicen en sueco, porque hay cosas que definitivamente no las tienen. O sea, no existe traducción, no existe comparativa lingüística o de expresión para ciertas cosas. El sueco, por ejemplo, es un idioma que a cualquier palabra que la puedas terminar en A la conviertes en verbo. Entonces aquí, googla, que es buscar en Google, que es lo mismo que hemos hecho en español con googlea, que realmente eso no existe tampoco. Googlear.
Sí.
Es eso, aquí, pero aquí sí es, está dentro de la gramática escandinava o sueca que se puede hacer eso.
Un ejemplo también de eso, que en realidad, según yo, que pronto me equivoco, no existe y en las dos partes está bien dicha, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con estacionar. La palabra, la traducción correcta de, aquí le dicen parquear. No,
Sí.
nosotros decimos parquear.
Eso sí te iba a decir.
Aquí decimos, aquí se dice aparcar. Las dos formas están incorrectas,
Okay.
realmente. Viene del parking, que es inglés,
Sí,
¿no?
es un
Y
extranjerismo.
exacto, es un extranjerismo, no tiene nada que ver. La cuestión es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy consciente de que tanto en Colombia como aquí se ha acomodado y se usa de maneras diferentes. Pero no, ellos dicen que sí es la forma correcta.
Okay.
Porque además, dependiendo con quién hable, entonces ya entra el regionalismo de corazón puro y la sangre ferviente, que no, pero es que somos españoles y es que nosotros inventamos el español.
Sí.
Entonces, hablan lo que nosotros les enseñamos allá. Y bueno.
Por ahí sí, como decimos también coloquialmente en Colombia, se pasan por la galleta la Real Academia de la Lengua.
Exacto, sí.
Pero sabes que en sueco también parquear es parquiera,
¿Sí?
man parquiera, o sea, uno parquea. El sueco toma muchas palabras del alemán, del francés y del inglés, inclusive del español, pero las modifican hacia el sueco. National, que sería como nacional, ¿no? Como, o algo nacional, es como. Por ejemplo, hoy es Nahunel, pero se escribiría como en inglés. o palabras que se escriben en inglés y se pronuncian en sueco. Eso también me parece raro. En tu caso, Pipe, que no sé, ¿qué cosas de esas nos podrías comentar?
Pues de todo tipo, pero una que me llamó mucho la atención en el alemán es que la luna es masculino y el sol es femenino.
Ok. ¿Y cómo se pronuncian?
Der Mond y die Sonne.
Sol es femenino en alemán, es lo que he entendido, y la luna masculina.
Que es al revés masculina. A lo que se pensaría, por ejemplo, en culturas indígenas como Chía y Bachué.
Al revés que al español,
sí,
digamos.
Ajá. Pues sí, también en español. Sí, la luna, el sol, sí. Por ejemplo, esas combinaciones de género en sueco no existen. Cosas Zulen y Munen, entonces no existen. Hay muchas cosas que no, simplemente no tienen género. Aquí la única diferencia que tienen las palabras que son en o et, que es como palabras en. Es uno y et también es uno, pero entonces cuando uno cuenta números, uno usa et, tuo, trie, fira, fen, como cinco, hasta cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero hay palabras como una manzana, tú no dices una manzana, sino et, eple. Y además esa terminación de la T es de, porque es el más, pues, no sé, llamarlo, podríamos decirlo que el masculino para que nos entienda más, del et. En sueco pasa eso. Y en francés, ¿cuál ha sido tu mayor? Porque yo sé que has sufrido mucho con el francés, Pipe. ¿Cuál ha sido que tú digas, ah, y digo, más asqueroso?
O sea, hay dos cosas que son, hay muchas cosas que son muy mamones.
Ajá.
Pero están las clásicas. Lo de las vocales y consonantes silentes es un complique. Porque entonces, claro, en teoría uno sabe cuáles son las vocales o consonantes que no se pronuncian.
Eso es silente, que no se pronuncian.
Sí, pero entonces resulta que por cada palabra puedes tener una o dos que no se pronuncian, pero que en otras sí, porque las excepciones.
Sí, y está lleno de
o
eso.
O porque en ese caso no. Entonces es como un montón de cosas con las que toca estar muy familiarizado para saber en qué palabra uno está pronunciando como el carajo o qué está diciendo realmente otra palabra. Porque ahí viene la segunda cosa. Muchas palabras en alemán, en francés, que aunque se escriban parecido o que se escriban incluso diferentes, se pronuncian igual.
Uy, okay.
Y la diferencia, bueno, a mi oído es mínima, pero es un desastre a la hora de diferenciarlas al pueblo cuando estás hablando con alguien, ¿sabes? O sea, que perfectamente te pueden estar hablando de un vaso, o que algo es verde, o que está al frente, o que va hacia...
Amigos, yo soy su amiga Mary de Alba del podcast Tu Opinión 50 y les mando un fuerte abrazo y un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, y los invito a que sigan escuchando su podcast favorito, Ermitaños Radio.
¿Te has encontrado con algo así parecido en el español? O bueno, ¿cómo ha sido encontrarse con otras lenguas en España, como el catalán, el vasco, no sé?
El catalán, con el vasco he tenido poca relación, la verdad. El vasco es un idioma muy diferente, no sé, podría hablar mucho de ellos. Pero con los catalanes es que es una mezcla, para mí, a mi oído, es una mezcla un poco extraña. Porque hay palabras en francés, por ejemplo, el catalán como tal, ¿vale? Dice gracias igual que los franceses. Mi francés es horrible. Merci, ¿no? O merci, no me acuerdo si lleva acentuación o no. Pero es igual, es gracias, ¿no?
Sí.
En francés, en catalán lo usan para decir gracias. Pero también dicen gracias. En vez de A, cambian por la E. Pero con el valenciano, por ejemplo, yo vivo en esta zona y yo lo entiendo bastante bien. O sea, se da fácil, es de fácil entendimiento, tanto el catalán como el valenciano. Eso también depende la zona y la edad de la persona. Porque cuando hablan los ancianos, no les entienden sino los otros ancianos.
Claro.
Básicamente, pero a los jóvenes, digamos, que sí les logro entender, es el común denominador de la población. Pero yo tengo la teoría de que el valenciano se habla de tantas maneras como valencianos existen en el mundo. Entonces, por eso no me arriesgo a hablarlo, porque si digo una palabra, si yo ante un valenciano digo gracias, que es lo normal, creo yo,
sí,
me diría, no, pero es que no se dice gracias, se dice tal.
Ajá, sí, su versión.
Y otro me va a decir, sí, ve, lo has dicho muy bien y no tienes acento. Y otro me va a decir, bueno, pero es que todavía tienes mucho acento y... Entonces, no sé, por eso nunca me arriesgo. Yo lo entiendo, de hecho, muchos de los amigos o la gente que conozco, cuando nos reunimos y tal, la mayoría de las veces hablan en valenciano y yo puedo mantener una conversación. En ocasiones alguna expresión se me va y me pierdo un poco y lo pregunto y me lo explican y ya está. Básicamente esa ha sido como la dificultad, digamos, con el valenciano y el catalán. Los catalanes son más cerrados. Sí, o sea, sí hay una, a ver, cerrados no en el mal sentido, hay una diferencia entre el valenciano y el catalán, es que el valenciano, el catalán, a mi parecer, sí que usa palabras más catalanas o pronunciaciones más catalanas. El valenciano tiene mucha mezcla del castellano o del español, en caso, en su dialecto, en su forma de hablar, mientras que el catalán no. El catalán, por ejemplo, me cuesta un poco más entenderlo que lo entendería cuando vivía en Barcelona, en Terrassa, exactamente, que está cerca de Barcelona. Digamos que me costaba un poco más entenderlos, pero sí lograba estar ahí. Digamos que si del valenciano entiendo un 80%, del catalán entiendo un 60%.
Como una de las cosas que más se me ha complicado es que hay palabras, algo como lo que decía Felipe ahora, de que a mi oído inexperto suenan iguales, pero tienen significados diferentes. Vuelvo a una de las palabras que yo más he usado aquí en el podcast, que es fica. Fica. Así como lo estoy pronunciando, creo yo, que significa es un, no sé, 11, es media 9, es un descanso para ir a comer panecillos y café. Uh-huh. Pero está fica. Y yo no sé si ustedes escuchan diferencia, pero el otro fica es un bolsillo. Entonces está fica y fica. Y uno como, ok. Otra curiosidad, gratis. Gratis en sueco, así como lo pronuncié, es felicidades. Entonces está gratis, está gratis. Que gratis es cuando algo es gratis. Cosas así. Eso es lo más complicado del sueco. A veces, y yo le digo a mi novia que me pasa mucho, que es que simplemente a veces no entiendo la palabra. No sé de qué están hablando, pero el contexto de todo lo que se ha hablado me lleva a entender la palabra y a saber realmente qué me están queriendo decir. Y eso yo creo que es un poder, si lo puedo llamar de alguna forma, que he creado durante mis años viviendo aquí. Porque yo, por ejemplo, si yo voy a decir esa misma palabra, me echo bolas. Por ejemplo, mi pareja me dice así como, ¿qué me estás queriendo decir? Uno o lo otro. Y ya le toca como corregirme. Eso es como lo más, así que yo diría, pues duro de la lengua.
Por el vasco no se puede decir mucho sobre el idioma euskera.
¿Eso es?
Que euskera, que son los vascos.
¿Son los vascos? Ah, ok. El idioma no es vasco. El vasco son la gente que habla el idioma euskera.
Exacto.
Ah, ok. Perfecto.
Pero no, momento. Euskera no es lo que se habla en Euskal Herria.
Euskari es Euskari.
Por eso. Como para redondear todo el cuento de que se habla en cada
parte. Sí, en cada parte español no es diferente.
Y ver qué parte se corresponde con qué región, porque si no es bien complicado esto.
Euskadi. A ver, Euskadi está en el País Vasco, sí. Uh-huh. Sí, eso es. Y se habla euskera. Lo acabo de mirar aquí porque ya estaba dudando, ¿vale? Se habla euskera. Y palabras, por ejemplo, buenos días. La pronunciación, no hagan caso, ¿vale? Porque buenos días dice ogunon. Ogunon. Dos palabras. Buenas noches, gabón. Gracias, creo que se dice, que no lo tengo aquí, es que estoy haciendo trampas. Uh-huh. Gracias, se dice askerrikasko. Por ejemplo, hay un nombre que es muy común en las niñas, en las mujeres, que es Aitana. Uh-huh. No sé si Aitana es una palabra o una frase más bien vasca que significa la hija de, ¿sí? Okay. Creo que es la hija de papá, exactamente, Aitana. Eso me lo comentaron alguna vez. Entonces, por eso les decía que el vasco es otro idioma. Es como si habláramos del alemán o del chino. Básicamente. Sí.
Bueno, hablando de eso y hablando pues también como pensando un poquito de la migración, te quiero hacer una pregunta, no sé si la sepas o no, sería bueno que si no, alguien de pronto lo que escucha nos comentara eso, y es que si yo siendo latino voy a vivir, no sé, en uno de estos sectores de España donde, o regiones más bien, donde hablan otro idioma, ¿puedo igual defenderme con el español o tengo la posibilidad de aprender el idioma, digamos, no sé, el vasco o el otro idioma que se hable? ¿Hay esa posibilidad? ¿No?
En realidad, la ventaja que tienen estas regiones es que son bilingües de nacimiento. Uh-huh. Se hablan el idioma de su región y hablan el español, de la nación, digamos, ¿no? El idioma de la nación. Y hay opciones, en el País Vasco no lo sé porque solo he ido de paso y no he estado tanto, pero supongo que funciona igual. En Cataluña y en Valencia, que se habla pues como el valenciano y el catalán, sí que hay centros donde enseñan a los extranjeros para que aprendan el idioma, y en este caso el valenciano. Hay esa opción. Si no lo sabe, la verdad es que como son bilingües, la mayoría de la gente, cuando saben que no habla el idioma local, pues le hablan en español. Hay gente que es un poco más cerrada. Esto pasa más, me ha pasado a mí personalmente más en Cataluña. Son más cerrados y aunque sepan que no hablo español, que no hablo catalán, me hablan solo en catalán y ya está, y me explican lo que quiera. Y si me, eso sí, si me tienen que explicar 10 veces porque no les estoy entendiendo, me lo han explicado.
¿En serio? ¿Sí? Pero son amables igual.
Mi experiencia ha sido de bastante amabilidad en ese sentido. En general, diría yo que han sido muy amables. Hay quien dice que no, pero yo, pues eso, no he tenido esa mala experiencia. Lo único es que, claro, si tengo prisa y me lo tienen que explicar 10 veces, prefiero preguntarle a otro porque tengo prisa, ¿no? Y la otra persona habla español fácilmente. O sea, si es español, habla español. ¿Sí? Detalle curioso que a mí me ha generado bastante incertidumbre, por decirlo de alguna manera, es que aquí en Valencia y en Cataluña, a la gente nacida, criada aquí, tienen que hacer el examen de catalán como si hiciesen el examen de inglés, que a mí se me hizo bastante curioso. O sea, es como, y que mucha gente lo pierde.
Obvio, sí.
No sé, pues si hablan catalán, una cosa es que tenga errores de ortografía, este tipo de cosas, pero que hayan palabras, existan palabras, perdón, que no dominan, que oraciones, la forma de estructurar las oraciones, son errores que suelen ser muy comunes, según lo que me he medio comentado. Hay gente de 50, 60 años, que, o bueno, 60 no, pero de 50 sí que conozco algunos, que han tenido que presentar el examen y lo han perdido, cuando llevan toda la vida viviendo aquí. Eso se me hizo muy curioso.
Y Pipe, ¿y a vos te ha pasado algo así? Que alguien te haya explicado, por, pues se han tomado esa molestia, por así decirlo, de que si tú no entiendes algo, se pasan. A mí no, nunca ha pasado realmente, pero a vos de pronto no, en Alemania o en Francia, digo, en Suiza.
A ver, es difícil encontrar personas en lo cotidiano que te vayan a hablar en inglés fluido. Uh-huh. Tengo entendido que en Suecia es otro paseo.
Sí, aquí sí todos. Lo primero que te dicen es como, ah, ¿no entendiste? ¿Hablas inglés? De una vez te preguntan, lo primero que te...
Sí, y allá lo habla muy bien y muy claro. No es así en el centro de Europa. Por supuesto que hay gente que lo habla y hay gente que lo habla muy bien. Pero si, digamos, vas por la calle y querés pedir una dirección o algo, es probable que esa persona no vaya a hablar inglés ni ninguna otra lengua que no sea la de donde está, pues.
Sí.
O que pueda, digamos, parafrasear cositas en otro idioma, y a veces se hacen puentes interesantes, por ejemplo con el portugués, con el italiano, se pueden hacer esos puentes, pero pues lo que decíamos antes, ¿no? Igual hasta que uno no se pueda desenvolver medianamente en la lengua, el país está prácticamente cerrado, o sea, eres como turista, más o menos.
Bueno, yo sí tengo una experiencia que pudo haber sido la maravilla, pues como algo muy raro, un acontecimiento raro, pero sí me pasó en Frankfurt, que de hecho llegando al aeropuerto para pedir información, porque yo llegué al aeropuerto, hay dos aeropuertos, ¿no? Como el grandote y el pequeñito, que pasa mucho en ciudades europeas, pues yo llegué a uno pequeñito y me tocaba hacer como ir al grande, porque justo allá trabajaba la persona donde yo, con la que yo me iba a encontrar, que era justo la persona. Yo le pregunté, pero ¿hablas inglés? Porque no sé alemán, y me dijo que no, pero entonces me empezó a explicar con como cuál era el bus, como, si ¿sí me entendés? Como hacerme el mapa de más o menos cuánto tiempo se demoraba el bus, a contarme las paradas del bus para que yo llegara al lugar donde tenía que llegar. Eso me pasó allá en Frankfurt, pero aquí en Suecia nunca, o sea, no, nunca la gente, que bueno, que en ocasiones yo hago trampa, en ocasiones, de hecho es lo que más hago, que me dicen inglés y digo no, sueco, porque me gusta que sí, que traten de esforzarse, porque es que son perezosos. Entonces, a veces, para no explicarte bien las cosas en sueco, te dicen como que hablas inglés y yo no, mejor sueco. Porque también es una forma de que tú puedas avanzar con el idioma, de ir como acostumbrándote, que me pasa, por ejemplo, con la cuarentena pasó, de que por estar encerrado, por estar trabajando en la casa, por no salir, pues mi sueco a la hora de hablar, se perdí mucho como el arrojo, no como el saber hablar, sino como, porque yo soy muy tímido. Entonces, para empezar a hablar sueco como fluido, que ya no tengo que pensar de la estructura de lo que tengo que decir, que ya es más natural, pues me tardo, no sé, minutos, 5 o 6 minutos, como mientras estoy de pronto en un taller, que por ejemplo, me pasó ayer, que estaba en un taller con Lego, como, y al principio no cuadra, hasta que pum, ya se enciende como el switch y ya empiezas a entender y ya te vas fluyendo. Pues con esto de la cuarentena ya no eran 5 minutos, sino como 15, 20, 30 minutos. Entonces eso hace falta como obligarte y obligar a los demás a que te hablen el idioma. Eso podría ya yo dar de una vez como consejo, pues. Hablando de todos estos enfrentamientos que tenemos o choques culturales, quería eso, hablar de algo de comida. ¿Se han enfrentado de pronto con comidas que definitivamente ustedes no pudieron con ellas?
En mi caso es porque soy un poco especial con un ingrediente. Ese nunca me ha gustado, el ajo.
Uy.
Y ya, todo el mundo me dice lo mismo.
Sí, como,
pero nunca,
Te perdiste del pan de ajo, de los escargot, de los caracoles en ajo.
Yo, de hecho, como aquí todo el mundo cocina con mucho ajo.
Sí.
Entonces lo como, pero no me lo disfruto.
Entiendo,
Y
sí.
hay una bebida de que sí, en sí, su mezcla y su forma de consumo ya se me hacía extraña para las costumbres que yo tenía y lleva ajo. O sea que ya.
Gaseosa de ajo.
No.
Sí, no joda, Kerto, porque este man me hizo tomar una vez Ponimalta con leche. Y yo, uy, no, casi vomito ese día.
No, son dos, el gazpacho y el salmorejo.
¿No te gusta el gazpacho?
No me gusta el gazpacho.
Mierda,
no me
No.
digas eso. Yo tengo una anécdota con el gazpacho. Yo había comido gazpacho en Colombia, pero me pasaba lo mismo. O sea, yo como esta sopa de tomate fría asquerosa, pues nada que ver. Pero en mi primer curso de SFI, de curso de sueco, me encontré con unos españoles muy amables ellos. Carlos se llama el señor y la esposa ahorita no recuerdo, pero justo me invitaron como, ah, te invitamos a cenar, que no sé qué, y vamos, voy a hacer gazpacho. Y yo, uf, vamos a probar el gazpacho de verdad. A ver, que yo quedé fascinado con ese gazpacho de esa señora.
Pues para que vean, cometo un sacrilegio. Y es que el gazpacho y el salmorejo, y aquí se lo beben paso, tal, y se lo beben, sobre todo en esta época, que es verano y demás, pues yo lo tengo que echárselo algo. Sobre todo el salmorejo, que es lo que ese sí, porque creo que no lleva ajo el salmorejo. Entonces ya es una mezcla muy parecida, pero lleva unos ingredientes diferentes. El salmorejo lo probé y me gustó muchísimo con la tortilla de patatas que me encanta encima. Que de hecho lo probé así en Sevilla, que me lo sirvieron en un restaurante y me encantó. Así sí me gusta.
Sí.
Pero yo voy a tomar un vaso de salmorejo o un vaso de gazpacho, no puedo.
Bueno, pero es que ahí sí soy un poquito judío. Vaso de gazpacho, yo creo que tampoco me lo podría tomar.
Claro, es que esa es la cosa.
Sí, me lo sirven en un plato, sí, como una sopa, pero ya, no, ahí sí me complico, porque siento que sería como una pasta de tomate que me tomo así. No, no podría.
A mí me parece más práctico que cucharearmelo
Sí,
en todo
pero
caso.
no, yo no sería
Por ejemplo,
capaz.
para que se hagan una idea, ahora en verano es muy típico. Ustedes van
Claro.
al centro comercial, perdón, supermercado o tienda o tal, y venden ya diríamos, es el refresco de gazpacho, que no es un refresco,
No.
pero es la botella de gazpacho que usted la abre y pum, pum, se lo bebe. Yo es que no puedo.
Y vos, Pipe, con comidas, algo que te ha gustado de cualquier región, no sé, que no hayas podido
Sabes
comer.
que yo soy muy todoterreno
Sí, yo también, pero
y
bueno.
tengo además tripa de gamín. A mí me gusta comer en la calle, me gusta probar cochinadas, cosas que se vean raras, que de nombre no suenen a nada. Pero hay una cosa que hacen por los alrededores del lago de Konstanz, al sur de Alemania, y es como una gelatina con pescado. Es un asco. También la venden en los supermercados. Yo no sé con qué cara alguien pone eso en una estantería, o peor aún, se la lleva para la casa y se la come. Es un horror.
¿Y cómo se llama?
Es
¿Cómo se
no,
llama el plato?
no sabrá el carajo.
Vale, pero sabemos la región y más o menos por si la vemos por
Y
ahí.
sí, no, pues me he encontrado además con más versiones, porque por estos lares entonces hay otros que es como una salchicha también recubierta en gelatina, o sea, no
Algo.
salchicha, salchicha, sino como el relleno de la salchicha y en vez de piel como una gelatina.
Pero no es como esa gelatina de cabeza que venden en Colombia que también es grasa. Yo nunca la he comido y quiero probarla, pero no sé, nada
¿El
más el hecho
queso
de.
de cabeza o la
Sí.
gelatina de pata,
Queso de.
decís?
Bueno, gelatina de pata sí, pero queso de cabeza lo he visto en Colombia, pero nada más cuando me contaron que eso era de sesos de cerdo y de otros animales, yo como que no, guacales.
Pues es la cabeza picadita, pues queso de cabeza. Se cocina mucho hasta que se deshace todo y se compacta, se prensa.
Sí, guacales. Sí.
O sea, es más asqueroso lo que suena que lo que es, lo es. Realmente puede ser rico.
Sí, yo no lo he probado nunca, la verdad, en Colombia, pues de eso.
Pero tenés idea de por dónde va la cosa. Es que es eso de la. Bueno, estos usan ahí en Konstanz una gelatina más suave, ¿no? No, no se siente uno como masticando gomina animal, pero pues.
Bueno,
Yo no sé por qué hacen eso, o sea, se
sí.
ve como el pescado entra en suspensión, es un asco.
Ay, no. Bueno, yo también soy como Felipe, de hecho. Pero sobre todo me gusta es como probar cosas nuevas así no me gusten. O sea, yo pruebo todo lo que sea nuevo. Lo hemos hecho, yo no sé, con Kerton también lo hacíamos en Colombia, ¿no?
Sí, no, de hecho yo suelo probar de todo, o sea, lo que pasa es que el ajo no me gusta, pero lo como.
Sí, pero es eso, pues puedes probarlo y si no te gustó, pues no lo vuelves a probar nunca más porque no te gustó, por
Claro.
ejemplo.
Ya digo, o sea, por ejemplo, mi suegra, que sabe que no me gusta el ajo, desde que lo sabe, cocina con más ajo. Yo lo
El
como igual.
amor de su
No,
vida. Bueno.
es muy buena, la verdad, pero cocina con mucho ajo,
Sí.
yo me lo como. sea, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que si tengo la opción de no comer ajo, claro, no lo como. Uh-huh. Sí, pero yo como de todo. De hecho,
esto yo lo tuve ahorita que pensar mucho porque realmente no, la comida sueca me gusta mucho en general. De pronto es un poquito difícil que ellos son, pasa lo mismo entre con el cilantro en Colombia, con el eneldo en Suecia, uh-huh, que aquí le echan eneldo a todo, como en Suecia, como en Colombia, en otros cilantro. Yo me lo como, pero para mí es demasiado, entonces no puedo, pero pasa con lo mismo con los suecos que van a Colombia con el cilantro. Ellos lo comen un poquito, pero demasiado no pueden. Pero así ya analizándome, hay un plato, de hecho es un plato antiguísimo. He visto un programa que trata de la historia de la comida escandinava en diferentes épocas de la historia. Y hay una cosa que se llama gröt. Y el gröt es una papilla, digamos, como puedes coger, por ejemplo, avena y echarle agua, un poquito de sal, canela y de pronto miel. Y eso básicamente es pegante. Haz de cuenta cuando uno hacía engrudo en el colegio para pegar los caramelos, calcomanías, no sé, papelitos en otros papelitos. Entonces, esa textura más o menos. Pero a través de la historia, los ingredientes han cambiado. De hecho, en uno de esos programas era muy chistoso que ellos hacían gröt de suela de zapatos en la época de la depresión en los años 30, 40, que en Suecia hubo así como una hambruna, o a finales del siglo XIX hubo una hambruna así impresionante. La gente hacía eso, cortaba y hervía eso por las mañanas porque es un desayuno, es una comida de desayuno, y eso se lo comían con lo que hubiese. Inclusive en el programa decían que en algunos cadáveres que habían encontrado arqueológicamente, pues encontraron inclusive aserrín. Y a través del tiempo ha cambiado con avena, arroz, infinidad de cereales. Pero la preparación básicamente es coger el cereal y hervirlo hasta que se vuelva una masita y ya después se lo comen con algo más dulce. Eso lo hace. Esa es la comida que, si es de pronto un gröt de avena, me lo como. Inclusive el de riz, que es casi como arroz con leche. Casi, también. Pero no me des 2 días seguidos gröt porque no aguanto. Yo siento que el estómago se va a pegar. Y bueno, y hablando como de... Del otro lado, una cosa que ustedes de pronto sepan que no es muy conocida y que la recomiendan, ¿cuál sería?
Yo tengo la suerte, digamos, que exceptuando el gazpacho y lo que dije antes, el resto, casi todas las comidas que he probado en España, a mí la gastronomía española me gusta bastante. Entonces estoy muy afín. Tengo una anécdota, porque no podría recomendar algo puntual, pero tengo una anécdota ya como para hacer referencia a eso. Cuando estuve en Asturias, ¿sí?, que es otra región en la que había o hay, solo que no se usa mucho, otro idioma también, que es el asturiano. Estuve allí un verano y de esa zona es muy famosa la fabada asturiana. Eso lleva lo que nosotros llamamos frijoles, morcilla, chorizo, lleva un montón, eso es una bomba.
La feijoada, ¿sí?, brasileña.
No tan así, es diferente, sí, pero es algo parecido, solo que es que no sabría con qué compararlo ahora mismo.
Okay.
Pero bueno, en el caso, tuve la experiencia de ir, alquilábamos una casa, uh-huh, unos amigos que siempre van a la misma casa y demás, de una señora que en ese entonces yo creo que ya era bastante mayor, tendría unos 70 años o así, eso hace 8 años, 10 años como mucho. Y fui allí y tuve la oportunidad de que le caí en gracia a esta señora, le caí muy bien, no sé por qué, y preparó una fabada solo para mí. Sí, sí. Y ya fue deliciosa. Ya la había comido antes en Madrid, pero totalmente diferente. Una delicia la fabada. Con decirles que la morcilla no es de mi total agrado, la como y ahí me pareció deliciosa. Y así hay muchos platos. El único plato que yo diría que es muy famoso de español, que para mí no es...
¿La gran cosa?
La gran cosa es la paella.
Sí. Es decepcionante, ¿no? Pues yo lo digo en el sentido decepcionante porque yo había probado paella en Colombia. ¿Sabes dónde? Ahí en el Parque Lourdes, uh-huh, entre la arribita de la calle, en la carrera 13, justo en la... Ahí hay un restaurante que siempre tenían paella ahí. Y yo siempre había querido probar, no había probado, y la probé. Muy rica, sí. Pero cuando visité España, yo quería como, vamos a probar paella de verdad, esto es diferente. Algo así como con el gazpacho, ¿no?
Sí.
Y no, de hecho me pareció más rica la que comí en Bogotá.
Pero, a ese ¿pero dónde, dónde la probó?
Creo que fue en Barcelona.
Sí.
Sí.
Vale, porque sin que esto se haga ver como que me estoy volviendo muy regionalista, pero es que es diferente. Sí. Yo la probé en Madrid y me pareció arroz con cosas.
Sí.
La probé aquí en Valencia y dependiendo quién la prepare también es diferente, tiene otros matices y no está mal. Lo que pasa es que para ser el plato estrella con tantos bombos y platillos y que todo el mundo habla de la paella valenciana y tal, al final es que no es tanto. Hay platos más ricos aquí en Valencia, para mí, que son típicos de aquí, que son hechos con arroz también o con, por ejemplo, la fideuá, que es hecha de fideos de estos delgaditos pequeñitos. Está buenísimo y a mí me gusta mucho más una fideuá que la paella.
Porque mis compañeros, mis colegas, que siempre me lo restieren en la cara, es la sopa de tiburón.
No la he probado.
Yo tampoco la he probado. Tengo curiosidad dentro de lo legal, ¿no? Porque ya sabemos que el tiburón está en vía de extinción, todas sus variantes. Esa es la única que yo diría que para ir a probar me gustaría mucho. Bueno, Pipe, lo mismo. O cosas que de pronto, eso, como hizo Kerton, que lo sorprendieron o le cambiaron su pensar de lo que era.
No, pues digamos que estos países son más bien consecuentes con su fama. Uh-huh. O la fama se justifica. Pues bueno, en Alemania, pues lo que es el schnitzel, que es la chuleta apanada o la milanesa de cerdo o la chuleta bayuna, todas son lo mismo.
¿Bayuna del Valle?
Sí, sí.
¿Del Valle del Cauca? ¿Cuál Valle?
Sí, pero hay cositas interesantes. Hay mucha receta como que también viene de la hambruna.
Ok, sí.
Están los knödel. Los knödel son como unas bolas grandes de pan viejo. Entonces eso, pues bueno, se prepara como con cosas, ¿no? Con cebolla, con condimentos, qué sé yo. Se rehidrata, se cocinan las bolas y después pues ya se pueden preparar, comer. Y son muy ricas y como muy pensadas desde el punto de sacarle el máximo provecho a algo.
Bueno, yo mi recomendación para esos platos que no son conocidos de Escandinavia, porque aquí son de pronto muy famosos las shotbura, que son bolas de carne, ¿cómo se llaman?
Albóndigas.
Que la receta sueca, que yo, por ejemplo, yo no sé, en Colombia era como, ay, sí, albóndigas y es unas bolitas de carne, punto, ¿no? La receta sueca trae migas de pan y es una mezcla igual de carne de cerdo y carne de res. Y la grasa con la que se sofríe, esa misma se hace con muy poquita grasa porque se espera que el cerdo bote grasa. Con esa misma grasa se hace la salsa que acompaña. Eso es lo más popular, pues, por aquí, que inclusive IKEA, que es como se dice, esta tienda de muebles sueca, ellos los venden en su restaurante, en cualquier restaurante o almacén de IKEA en el mundo, creo que en España, ellos venden esa misma comida escandinava. Allá no es la mejor, pero es una buena presentación, no está mal, está rico, que además lo sirven aquí con unas frutas rojas dulces y puré de papa. Eso es pues lo más famoso. Pero lo que yo recomendaría es un plato que se sirve mucho en Navidad, pero yo, pues porque me gusta tanto, inclusive lo aprendí a hacer, y ese Johnson. El Johnson es básicamente, se raya papa, que es como una papa suave, no mentira, una papa firme, perdón, porque aquí papa suave que se vuelve harina cuando la hierves, una que es más firme, que no se desbarata o se vuelve harina. La rayas muy delgado, básicamente, en tiritas, y formas una capa de papa, otra de arenque, otra de papa, otra de arenque, y después se gratina con queso. Tiene sal, pimienta, Johnson. Es igual que Johnson y Johnson, eso. Piden en restaurante, que sería mi recomendación. Eso, Johnson, eso es como delicioso, se lo recomiendo muchísimo. Y ya, no se me ocurre nada más. ¿Algo más que quieran decir ustedes, chicos?
Agradecerles a ustedes y a la audiencia. Y, hombre, bonito programa con bonitos recuerdos, ¿no?
Sí.
Entre la lengua y la gastronomía habla mucho de la llegada.
Hay una frase que no recuerdo si fue Alejandro que me lo dijo alguna vez, porque no sé, siempre se la ha atribuido a usted, pero no estoy seguro ahora mismo.
¿Qué será?
Llámalo. Y que me decía que hay tres cosas que todo migrante debe hacer, ¿no? Probar la comida típica de la zona a la que va y visitar los sitios turísticos, conocer las chicas típicas de la región.
Ah, ok. No fui yo entonces. Bueno,
que no sé por qué le atribuí esa frase, esa recomendación a usted, pero bueno, y eso, una de las cosas para complementar lo que decía Pipe es eso de la gastronomía y el conocer lo típico de las regiones es lo que al final hace que uno tenga más afinidad con la región a la que llega o no. Después de eso viene la relación con las personas y tal. Pero ese primer contacto para mí es muy importante. El decir, la comida me gusta y me lo disfruto comiendo. Y experiencias podría contar un montón que, bueno, se nos fue el tiempo y ya lo dejaremos para después, pero sí.
No, pues agradecerles a ambos, a Kerton y a Felipe, por acompañarnos. Queríamos relajarnos un poquito porque hemos tratado unos temas pesados. Nos faltó la invitada Luisa Fernanda, que de nuevo un saludo para ella. Pero nada, muchísimas gracias. Nos pueden escuchar igual también en todas las plataformas de podcast, como Ermitanos Radio. La tuya, Kerchin, ¿cómo es tu programa?
Diáspora Producción, tal como suena, Diáspora Producción. Allí encuentran pues diferentes podcasts que he ido creando. Bueno, en este caso un podcast con varios episodios y próximamente nuevos podcasts. Diáspora Producción en todas las redes de podcast, en YouTube, en Periscope y bueno, en todas las plataformas básicamente lo pueden encontrar.
Vale. Entonces, de nuevo agradeciéndoles a ustedes por escucharnos y a mis invitados. Muchas gracias, de verdad, muy agradable. Entonces, hasta una próxima.
Adiós.
Adiós.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.